familia de Andrea Espinoza Blanco.
Aló.
Ajá, hermano.
Ajá, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bueno, y dándole, editando. Ya, por lo menos pude levantar de la cama.
¿Pero qué te tenía así?
No, parce, no sé. O sea, todavía, o sea, es la hora y no sé, pero... Ajá. O sea, no importa.
Ajá.
Nena, yo me voy el sábado en la noche. ¿Cuándo nos vemos? ¿Cómo es tu día mañana, mejor dicho?
Bueno, yo mañana tengo maquillaje de 1 a 7 p.m.
Bueno, podríamos vernos en la noche o el sábado también.
Yo creo que en la noche, porque el sábado también tengo otra cosa.
Andrea Carolina Espinoza Blanco nació el 28 de agosto de 1998. Es Virgo y cree en la astrología. Estudió comunicación social y fue la promesa del podcast antes de graduarse de la universidad. Iba a heredar la casa productora que fundé con mi primo, pero un día se dio cuenta de que esa no era la vida que quería. Tuvo la valentía de rechazarla. Y desde ese momento comenzó una búsqueda que la llevó a dedicarse al maquillaje, peinado y styling en la industria audiovisual en Medellín, a ser manager de influencers y luego, después de eso, a estudiar terapia holística y a sanar con las manos con la ayuda del Reiki. Ahora es actriz, bailarina y ha salido en un par de comerciales nacionales e internacionales.
No, yo menos mal pude hacer como mi hoyo, como de 6 días sin pararme de la cama y eso, lo pude hacer aquí en la casa de Jaime, completamente solo.
Sí, con Rappi.
Ajá. Y estuvo bueno también, o sea, como con Rappi y con Bojack en un televisor de 60 pulgadas. O sea...
Ajá.
Pero ya creo que ya estoy listo para salir del hoyo.
Bueno,
nena, te quiero mucho. Nos vemos estos días.
Dale, eso va. Bueno. Yo también.
Chao.
Chaito.
Y Andrea me ha enseñado muchísimas cosas, de hecho, muchas más cosas de las que ella se ha dado cuenta. Y en este punto de mi vida, ella es una de las pocas personas con las que puedo compartir la idea de que la búsqueda de significado puede que no me lleve a ningún lado.
Olis. ¿Cómo estás?
Dejo el perro afuera.
Ya se ha abierto. Dale, yo voy a hacerle reiki a mi hermano.
Pero hazme el tour de la casa.
Llega.
Dime el tour de la casa.
Pero mi guarda esto.
Es demasiado grande.
Muy grande, sí. Ahora mismo el consultorio funciona acá abajo. Como hacemos como las, como hablar aquí y las hacemos acá adentro. Pero pues lo vamos a pasar para el tercer piso porque ya comprobamos que es muy incómodo. O sea, a pesar de que uno haga silencio, que todo es, no es privado, no es como... Por aquí el espacio del comedor. Este es como el lugar de los gatos.
¿Cuántos metros cuadrados son?
Muchos, no sé. No tengo ni idea, como 700. Esto es una feijoa que tiene unas florecitas bien emochas. Y este es mi cuarto.
El cuarto de la nena.
Uh-huh.
Está bacán.
Hace ya casi 2 años que mi hermana y yo no hablamos con mi papá. La última vez que lo vimos fue en una Navidad en la que, en medio del almuerzo familiar, le pareció buena idea hacer chistes sobre violación y comentarios misóginos sobre los cuerpos de las mujeres. Le dimos la oportunidad de retractarse. En lugar de eso, le dijo a mi hermana que se tenía que aguantar al papá que le había tocado. Ahí, ambos caímos en cuenta que no nos tocaba aguantarnos a nadie. Nos paramos de la mesa y... no le volvimos a hablar.
Es la primera vez que salgo calva, yo creo que por eso se me volvió a perder otra vez.
¿Qué vamos a hacer ahora?
¿Almorzar?
¿Tienes hambre?
Uh-huh.
¿Cómo de qué tienes hambre?
Como de...
Por aquí en el Paraguay hay un curry bien picante.
Su característica principal es que es bien picante.
Le bajaron el picante y todo.
¿Y qué más venden ahí?
No sé.
¿Cómo se llama?
No sé. Yo le digo el curry del par, güey.
Mi hermana y yo no siempre fuimos así unidos. En este momento, nuestra relación de hermanos es lo más cercana que ha sido en toda la vida. Y ella es de las pocas personas en mi vida que ha visto todas estas cosas que yo me he dicho de mí mismo durante toda la vida. Ella es literalmente la testigo que más lo ha vivido de cerca. Siempre he creído que nosotros los humanos experimentamos el mundo de manera narrativa. De alguna manera, todos terminamos siendo unos personajes de las historias que contamos de nosotros mismos y que nos contamos a nosotros mismos, sobre todo. En estos momentos, prefiero creer que la experiencia de vida en esta encarnación es demasiado complicada para no organizar todas las cosas que nos pasan en narrativas mentales para luego darle sentido o interpretarlas. Porque creer que todo lo que nos pasa son narrativas mentales me da una suerte de luz al final del túnel en donde puedo cambiar si cambio las cosas que cuento de mí mismo. Creer todo esto me convierte a mí en un guionista de mi propia vida, con poder de escribir la persona que quiero ser. Y este documental, en teoría, ha sido una exploración de esas narrativas viejas y un intento de búsqueda de unas nuevas. Y hacerlo no ha sido fácil.
Puedes pedir eso para no dejar de grabar. Ya le pagué a Diana.
¿Me esperas?
Bueno.
Porque ahora ya no tengo plata otra vez. ¿Cuál es la historia que me estoy contando?
Explorando mis narrativas mentales, me he dado cuenta que al final todos lidiamos con cargas personales y desafíos que terminan moldeando las cosas que somos y que mostramos al mundo. Pero al parecer hay personas a las que esas historias les pesan más que a otras. Creo que yo estoy en el grupo de las que no han podido cargar con la suya.
Dices como, marica, pero yo no soy esta persona. Porque vienen del miedo. El miedo te hace otra vez ponerte los guantes. Es como, ah, sí. Listo.
Y es puta, muy hijoputa también recibir amor. O sea, como recibir amor y decir como no. Es mentira.
Ajá.
Es mentira, o sea, no siento que sea verdad.
¿Dónde patinas?
Pero igual me da risa porque es muy fuerte. Yo te estaba escuchando ahorita todo lo que me estabas contando y si ves muchas cosas, como se parecen, o sea, como que mis miedos de abandono se parecen mucho y el nivel de vergüenza se parece mucho y esas mismas cosas se parecen a la razón por la que hacemos las cosas relacionándonos con las personas. Como...
Sí, es que todo viene de ahí.
Soy de las personas a las que las expectativas en las relaciones las llevan irremediablemente a la decepción cuando esa realidad no coincide con las idealizaciones. Ya perdí la cuenta de con cuántas personas me he obsesionado viendo sus historias de Instagram y he intentado sostener esa imagen que creé en mi mente hasta que no da más y termino en el psiquiatra. Y las personas como nosotros hacemos eso con todas las cosas de nuestra vida, con todo lo que nos pasa, con todas las personas que conocemos. Nos contamos historias de que si nos esforzamos lo suficiente en nuestro trabajo, con el tiempo nos van a ascender y seremos los jefes de la compañía, cuando la realidad es bien distinta a esa idea. Nos decimos a nosotros mismos que si ahorramos lo suficiente, eventualmente compraremos una casa, o que si lo intentamos lo suficiente, nuestra relación va a mejorar y dejaremos de pelear todas las semanas por los platos y los vasos sucios. Luego viene la depresión cuando la realidad nos golpea y en lugar de darnos cuenta que todo son narrativas mentales, lo que hacemos es cambiarlas por otra idealización cerebral y el ciclo se repite. Y la verdad, yo no sé si quiera o si pueda salir de ese ciclo de idealizaciones, pero por lo menos lo estoy intentando.
Pero imagínate que ese nudo, ahí es donde entra como este momento de la terapia que es, ok, ya te entendiste que tú tienes un sistema en el que todos trabajan para tu supervivencia y que no hay ninguna parte que sea mala. Por mucho que esos comportamientos hayan herido personas y te hagan sentir luego mucha culpa, no hay ninguna parte mala. Entonces luego uno dice como, ok, ¿cuál es esta coherencia? O sea, y uno comienza como a levantar los teléfonos y comienzas a identificar cuáles son las voces que están hablando.
Mi relación con Andrea ha mejorado muchísimo desde que comencé a contarme una historia diferente. Hace 4 años, cada vez que la veía, sentía culpa. Hoy siento amor. No fui un buen hermano en su niñez. Disfrutaba hacerle daño, hacerla sufrir, verla llorar, Y a medida fui creciendo y dándome cuenta de esos comportamientos, se fue calcificando en mí una idea de que yo era una persona mala, que le hacía daño a todo lo que se acercaba, que debía ser tratada como desechos tóxicos, porque solo un psicópata podría disfrutar decirle a una niña de 4 años que le daba asco su presencia. Solo un psicópata podía dejarle cicatrices en la piel a punta de golpes. Solo un psicópata podía ser tan vocal con su odio hacia una persona que lo único que hacía era amarlo y admirarlo. Solo un psicópata se regocijaría de destruirle la autoestima. Solo un psicópata se sentiría poderoso sabiendo que es el causante del dolor de la sangre de su propia sangre.
Y ahí ya tú vas entendiendo como la coherencia de tus heridas y de cómo funciona tu sistema. Y para cada una hay una manera creativa de gestionarlo. Un niño de 6 años no es malo, ¿sí me entiendes tú? Lo que estabas era emputado con la vida porque a ti te dejaron solo y querías hacer sentir a todas las personas un poquito del dolor y abandono que tú sentías en tu vida.
Y yo cargo con esa culpa. Y es como que, bueno, no, primero tienes que liberarte de esa culpa y luego entender qué es, que de dónde viene y... Ok, supe trabajar, todo bien, supe trabajar. La razón por la que yo pongo máscaras, yo creo que ya yo tenía medio claro, es porque yo sí siento que cuando la gente se dé cuenta de lo loco que estoy, se va a ir. Uh-huh. Que no vale la pena. Que no vale la pena alguien broken. Y es como...
Soy muy complicado. O sea, como que sí, yo sé que soy chimba, pero igual soy demasiado difícil de amar. Como que te tienes que mamar un montón de cosas.
Y no voy aquí a decir que ya no siento culpa, que me perdoné, que entendí que mi diagnóstico de depresión infantil se manifestaba en ataques de ira, que el Prozac que tomaba desde los 8 años no era suficiente y que todas esas manifestaciones violentas eran en gran parte por un desbalance químico en mi cerebro. A veces la veo y me acuerdo de todo y todavía me siento como la mierda más mierda de las mierdas. Y tampoco este es el episodio de catarsis en donde toda la familia se perdona, en el que llamo a mi papá y le digo que nos veamos y al final nos abrazamos y todo termina bien.
No sé por qué a todo el mundo se le hace tan fácil, pero es mentira, a nadie se le hace fácil. Y también me recuerda la humildad de decir como tú le pides al universo que conspire a tu favor y que provea para ti, porque le pegas en la mano, bueno, mentalmente, porque en realidad no le pego la mano, sí lo recibo, pero ¿por qué te quejas? Te sientes culpable, te sientes menos capaz y te sientes menos valiosa porque tu mamá te paga el arriendo. Cuando es un privilegio ni el hijo de puta.
Sí, pues bien agradece.
Sí, exacto, de una persona que lo hace con todo el amor, que no te está pidiendo nada a cambio, que de verdad...
Y que le hace feliz.
Y que también hace parte de su propio labor y que realmente lo único que me pide a cambio es como estar bien.
¿Cómo puta se hace eso en la práctica? Porque es que... no basta solo con querer cambiar.
Como escuchar que tú me dijeras, me das asco, porque estaba muy chiquita, haya hecho un clic en mi cabeza muy hijo puta, y que eso sea suficiente para que yo todo el tiempo esté teniendo que ganarme todo.
Estas narrativas están más arraigadas de lo que uno se alcanza a imaginar, porque estas redes neuronales no son solo cuestión de eventos aislados. Eso se trata de las raíces profundas, de cómo estos eventos han moldeado mi percepción de mí mismo y del mundo.
Pero igual me da risa porque es muy fuerte. Yo te estaba escuchando ahorita todo lo que me estabas contando y si ves muchas cosas, como se parecen, o sea, como que mis miedos de abandono se parecen mucho y el nivel de vergüenza se parece mucho y esas mismas cosas se parecen a la razón por la que hacemos las cosas relacionándonos con las personas. Como,
sí, es que todo viene de ahí.
Como que sí se siente que crecimos en ambientes parecidos. Pero bueno, yo hay una cosa que yo me di cuenta que es como listo. Tú, llega un momento en el que te das cuenta que tu sistema ha estado en modo supervivencia. Como cómo tú te has sacado de ese modo de supervivencia.
Es muy fácil decir, cambia las narrativas de tu vida, cuéntate otra historia. Suena tan sencillo en teoría, como si solo necesitara un cambio de guión para reescribir mi vida. Pero, ¿cómo puta se hace eso en la práctica?
¿Cómo la viste?
Bien, siento mucho, como, hay mucho miedo.
Nunca.
Hay mucha, mucha, mucha resistencia. También abrirse a recibir la energía. Algo que es tuyo, imagínate. Que lo que yo digo vale bondad, o sea, es como... Porque es como uno usualmente está siempre en la mente. Entonces, como que una de las primeras cosas que yo hago en este lugar es como decirle a la mente como deja que otros sentidos
sientan en este momento, deja que la energía fluya, que reciba. Y la mente era como, no, 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 no. Igual está bien, uno va al ritmo de la parte más lenta.
Y la mente no se callaba.
No basta solo con querer cambiar. A veces me pregunto si es posible.
La vida de Pedro es un podcast original al oído de RTVC Play, escrito, investigado, narrado, editado y dirigido por Pedro Espinosa. Dirección editorial, Juan Vaquero. Asesoría editorial, Pedro Espinosa, Sebastián Duque, Daniel Correa, Francisco Pavón, María Alejandra Roa y Daniela López. Producción, Daniela López. Postproducción, Daniel Correa. Musicalización, Daniel Correa Ulloa y Pedro Espinosa. Ilustración, Fabián Melo. Producción general, RTVC Play, María del Pilar Cubillos. Producción ejecutiva RTVC Play, Luisa Fernanda Mayorga. Hasta pronto.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.
Colombia, potencia de la vida.